Majú, Sociedad Anónima.
Lo decíamos al principio del programa, Alejandra, el gobierno puso en vigencia una moratoria para pymes y también para monotributistas, que, bueno, básicamente lo que tiene como beneficio es que le quitan todas las multas y además le reducen los intereses. Creo que hasta el 42% le reducen los intereses. Eso hizo que ayer el sitio web de la AFIP esté durante algunos momentos colapsado por la cantidad de interesados en ingresar a esta moratoria. Queremos tener la opinión de Alejandro Aene, que es el representante de la Confederación, el presidente de la Confederación Económica de la provincia de Misiones, por supuesto representante de las pymes. ¿Cómo anda, Alejandro? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Gracias por llamar.
Muy bien. Bueno, por supuesto no es la solución final que necesitan, pero me imagino que en algo ayuda esto, ¿no?
No, sin lugar a dudas que es algo que veníamos, le digo más, este pedido lo encabezó la Confederación Económica de Misiones el año pasado en el mes de abril. Uh-huh. Y bueno, seguimos martillando todo el año hasta que, bueno, este año, o a fines del año pasado, a través de la ley de responsabilidad social, maduró y el mes pasado se promulgó la resolución y ayer entró en vigencia la moratoria que todos, sin lugar a dudas, todos los contribuyentes estábamos necesitando, y hasta me incluyo, porque siempre uno tiene alguna cuentita que quiere regularizar, pero que a veces se complica por la economía en general, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, bienvenido sea.
¿Es para por aportes patronales la mayor cantidad de deudas que hay, generalmente?
Mira, solamente la AFIP sabe qué es lo que deben más los contribuyentes. Hay muchos casos, por ejemplo, en el caso de socios de sociedades anónimas o de SRL, o inclusive socios que tienen unipersonales que están debiendo mucho de autónomos. En otros casos es IVA y en otros casos es seguridad social. Uh-huh. No te podría decir cuál es el concepto o el tributo por el que más deben los contribuyentes, sean uh-huh. personas físicas, sean monotributistas o sean empresas.
¿Y 120 cuotas es para todos o solo para las pymes es 120 cuotas?
No, a ver, esta moratoria es para pymes. Uh-huh. Cuando digo pymes es desde facturación cero hasta 2.000 millones de pesos, 2.100 en el caso de comercio, por el año 2019, es decir, promedio de los tres últimos años. O sea que en el caso de Misiones, el 99,9% de las empresas tienen la chance de ingresar a la moratoria. Uh-huh. El único requisito es que tengan el certificado de PYME al día. Eso lo pueden tramitar, es gratuito, se tramita a través de la página y lo único que, para poder gestionarlo, lo único que hace falta es tener todas las presentaciones de IVA al día. Uh-huh. Con ese solo requisito ya el sistema habilita, o sea, ya no hay inconvenientes. Uh-huh. Y es hasta 120 cuotas, siempre que la cuota no sea inferior a 1.000 pesos, para obligaciones tributarias, y hasta 60 cuotas para obligaciones previsionales. Uh-huh. Siempre tomando como parámetro que la cuota mensual a abonar no sea inferior o no puede ser inferior a 1.000 pesos.
Está bien, cuota fija, digamos, eso es lo que se resuelve ahí.
La cuota es fija por los 12 primeros meses.
Ah, entiendo, está bien.
La tasa de interés pactada o pautada es del 3% mensual. Uh-huh. Y para los siguientes meses, la tasa de referencia va a ser la tasa Badlar, que es la tasa promedio que pagan los bancos por plazos fijos a 30 días, uh-huh. promedio del mercado. Esto es que ojalá que la tendencia en el caso de las tasas de interés sea decreciente, porque suponiendo hoy la tasa promedio que están pagando los bancos está entre el 40, 43, 44%. Uh-huh. O sea que si tuviéramos que aplicar hoy la Badlar, la tasa de interés del 3 pasaría y casi al 3,6.
Claro.
O sea que lo que debemos buscar, o por lo menos rezar, es para que la inflación descienda y en consecuencia va a bajar también la tasa de interés que pagan los bancos.
Exacto. Bueno, y esto en vigencia está hasta el 30 de abril, digamos. Hasta ese momento la gente puede aprovecharla, inscribirse.
Sí, por supuesto. También debo decir que los que ingresan en el mes de febrero tienen un descuento adicional. Los que ingresan en el mes de marzo no tienen, o sea, les baja el descuento, y los que entran en abril o adhieren en abril, podríamos decir, no hay ningún tipo de descuento ni en, por lo menos en lo que hace a intereses, es decir, el porcentaje de intereses que podríamos decir permite descontar el plan, este plan disminuye. Uh-huh. Y también así cambian los montos de los pagos a cuenta, es decir, dependiendo del tamaño de la empresa, si uno ingresa en marzo y abril, por ejemplo, una empresa mediana, el pago a cuenta es del 1%, y si ingresa, por ejemplo, en abril, es del 2%.
Exacto.
Si cambian, hay un cuadrito sinóptico en donde podríamos decir están fijadas lo que son las mini pymes, pymes tramo 1 y pymes tramo 2, en donde se indica justamente que cuáles son los beneficios, los pagos a cuenta y cómo van variando en función de la fecha de adhesión.
Uh-huh. Alejandro, puede ser que también bajó el tope de intereses que se le puede cobrar en los créditos a las pymes a través de las entidades bancarias a 35%?
Eso es lo que está proponiendo el Banco Central, sí. También creo que, bueno, siempre hay la relación está pautada entre, podríamos decir, los clientes y cada banco. En base a eso, es una tasa de referencia que sugiere el Banco Central. Uh-huh. Para las pymes. En ese sentido, para eso, lo que tienen que tener es justamente el certificado de pyme al día, porque si no, los bancos, ¿cómo saben si una empresa es pyme o no es pyme? De la única forma es informando a los bancos, es decir, llevando el certificado pyme.
Uh-huh. Bueno, moratoria.
Que también debo decir algo. Sí. También debo decir algo. No sé por qué razón no todas las empresas pymes no lo tramitan. Entonces, hoy, por ejemplo, en Misiones, y deben haber unas 20.000 pymes, pero registradas en la FIP y con el certificado vigente, no pasan de 12.000, 13.000. Es un trámite que van a tener que hacer si quieren ser u obtener determinados beneficios financieros o impositivos.
Uh-huh. Ya es cuestión de cada titular de esas empresas, digamos, claro.
Sí, por supuesto. Sí. Es decir, siempre fue, podríamos decir, voluntario y gratuito. No sé por qué la gente a veces se resiste a tramitar el certificado pyme.
Exacto. Alejandro, le iba a decir, moratoria para aliviar un poquito las cuentas mensuales. En teoría, la baja de los créditos. Lo que falta ahora es la reactivación del consumo.
Y lo que pasa es que esa es una dura lucha. El sistema financiero, bueno, tiene sus bemoles. Y creería que, a ver, siempre digo lo siguiente. No podemos meter a todos en la bolsa. Si vos tenés malos pagadores y no pueden tener la misma suerte que los buenos pagadores. Es como me decía el otro día un empresario, che, yo tengo todo al día y resulta que yo no tengo ningún beneficio. Y la verdad que debería ser así, ¿no? Es decir, el buen cumplidor tributario o el buen cumplidor bancario, cuando surgen ese tipo de moratorias, o si surgiera algún tipo de reperfilamiento de las deudas bancarias, y debería tener algún premio, porque si no, como dicen algunos allí, apelando a un viejo dicho, ¿no? Soy el hijo de la pavota, pago en términos de IVA, ganancias, aporte a la seguridad social, no me atraso en nada, y resulta que no tengo ningún incentivo para podríamos decir, seguir haciendo el esfuerzo de no deberle al fisco. Y cuando hay empresas que deben todo. Entonces, pero bueno, es la Argentina. En ese sentido, por eso creo que debería haber algún tipo de premio o incentivo al buen cumplidor.
Exacto. Alejandro, se decía desde las asociaciones de pymes el año pasado que más o menos 40 pymes por día cerraban como consecuencia de bueno, varios factores que se sumaron. ¿Esa tendencia continúa? ¿Se siguen cerrando pymes? ¿Ha cambiado algo? ¿Se ha frenado por lo menos? No le digo que se abran, pero ¿Ha frenado por lo menos la caída de las pymes o no?
No, lo que pasa es que yo siempre tengo un discurso contradictorio con esa gente. Primero porque es una asociación que yo no sé, sinceramente, y esto es sin ánimo de ser peyorativo, uh-huh. a quienes representan. Es decir, porque yo conozco CAME, CAC, UIA, CGE, pero a veces también, como el otro día leí un informe, se toman en cuenta los comercios que cierran y no los que abren. Y lo que debería haber es un neteo entre las empresas que abren y las que cierran, porque uh-huh. si no, uno siempre ve, esto es como, ¿cuál es la noticia? ¿El avión que llega o el avión que no aterriza? El avión que no aterriza. Claro, sí. Entonces, bueno, creo, está bien, la situación no está fácil, viene complicada ya hace un par de años, pero todavía hay empresarios, comerciantes, industriales que siguen apostando y siguen abriendo empresas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la verdad que esa información no la tiene nadie. Y te voy a decir por qué. Hay empresas que cierran o comercios que cierran y no comunican ni al municipio, dan de baja. Es decir, para el municipio ese negocio sigue abierto.
Claro.
No sigue tributando o sigue tributando cero, base imponible cero. Sin embargo, cuando uno quiere abrir un negocio, entonces sí necesita hacer el trámite, ¿viste? Uh-huh. Entonces, lo que debería haber, pero nadie tiene eso, porque hay comercios que, por ejemplo, dan la baja en municipalidad y no la dan en renta, no la dan en AFIP. Entonces, son muy pocos los que terminan el trámite integral. Y por eso ese número es siempre muy aleatorio y hasta muy, yo diría, muy gaseoso. La verdad que habría que obligar al comerciante o al empresario, o a la empresa, perdón, que cierra o que finaliza actividades, que informe en todos los niveles, así las estadísticas podrían ser más creíbles uh-huh. y uno podría tener un número visibilizado tanto a nivel municipal, provincial y nacional.
Muy bien. Alejandro, gracias, como siempre. Hasta luego.
No, al contrario. Adiós.
Alejandro N. es el presidente de la conferencia.